En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Programa 269 de Ganamos con ellas. Segundo domingo de mayo, acercándonos ya al final de la temporada, con varias competiciones que están viviendo las últimas jornadas y equipos luchando por el ascenso o la permanencia. Aunque tenemos a dos equipos que han perdido ya la categoría, como es el Cuencas Mineras y el Areces Ecopilas de Grado, que ya no son equipos de la Hockey Liga de Hockey y Patines. Pero aún tenemos a federaciones que están cerrando sus respectivos procesos electorales, como es el caso de la Federación Española de Remo, en la que la asturiana Asunción Loriente todavía no sabe si va a continuar al frente de la federación, porque la candidatura opositora ha paralizado varias veces el proceso. Si Loriente resulta elegida, serían dos las únicas mujeres al frente de una federación española. Si pierde, se quedaría sola en el puesto una veterana, Isabel García Sanz, que va a cumplir en este ciclo 2 décadas al frente del salvamento y socorrismo español. Vamos a tener que llamar a Isabel García a que nos socorra y nos saque de esta agotadora espiral que es la ausencia de las mujeres en las tomas de decisión del deporte. Porque si nos vamos a las direcciones generales de deporte, pasa lo mismo. Hay 5 en toda España y 2 en Andalucía, porque el organigrama lo han dividido en 2 direcciones generales. María de Nova, con la que hablamos en este programa hace apenas un mes, por su programa educativo de excelencia deportiva, y la exjugadora de la selección española de baloncesto, Isabel Sánchez, ambas en Andalucía. En Ceuta está Araceli García en el Instituto Ceutí del Deporte, y por encima de ella toda una subcampeona olímpica de waterpolo como Lorena Miranda. En Castilla y León tenemos a una exboxeadora y profesora en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física de Salamanca, María Perrino. Y en Asturias tenemos como directora general del deporte a Beatriz Álvarez Mesa. Inés es futbolista y expresidenta del Oviedo Moderno. Rara avis la de la mujer en los puestos de decisión del deporte. Al menos en Asturias podemos presumir de tener a 6 mujeres que han dado un paso adelante y se han puesto al frente de sus respectivos deportes. La sexta llegaba hace tan solo unos días a la presidencia de la Federación de Esgrima y sustituyendo a otra mujer, a Eliana García Campos, con la que hablábamos hace unos meses. Eva Díaz Mesa es la nueva presidenta de la esgrima y su nombre se suma al de Belén Rodríguez de Alba en luchas olímpicas, Cristina Tuya en béisbol y softball, Ana Palacio en hípica, Raquel Agúndez en fútbol americano y Lucía Noriega en deportes de invierno. Ellas van a ser las encargadas de hacer crecer estos deportes en el Principado. Todas han pasado por estos micrófonos y esta noche es el turno de la última en llegar, Eva Díaz Mesa, con la que hablaremos al final de este programa. Antes vamos a dejar un hueco al fútbol, porque se han producido 2 buenas noticias para 2 futbolistas asturianas. Una de las mejores centrocampistas de la Liga Norte en Reto Iberdrola, María Cienfuegos, ha conseguido el ascenso a Primera División. En su primer año con el Villarreal, la langreana, que se formó en el Oviedo Moderno, ha subido con su nuevo equipo a la máxima categoría. Y la otra buena noticia la recibía esta misma semana Erika González, la delantera del Sporting de Gijón, que ha sido convocada por la selección sub-19 con solo 16 años. Nos espera ya María Cienfuegos, así que comenzamos.
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Que la vida son cicatrices, unas duelen y otras pesan. Y cuando estás a punto de impactar, duelen un poco más. Que la vida son cicatrices, que si te duermes no te dejan. Debes estar atento, preparado para gritar. Luchando contra la tormenta sangraré. Soy consciente que después de tropezar voy a caer. Lloraremos de rabia y dolor, lucharemos por amor. Después de cada golpe lloraré, después seré más fuerte otra vez. Caeré y todo volverá a empezar, pero caminaremos juntos. Después de mucho tiempo reiré, sabré que no era para tanto y es que soy.
Tenemos en Asturias a varios equipos que esta temporada están luchando por el ascenso a la máxima categoría, como el Rodiles, que se mantiene en la pugna por subir a la primera división de fútbol sala, un Voleibol Oviedo, que aunque perdió la fase de ascenso, puede acabar subiendo a Superliga 2 por ese cambio que anuncia que va a haber en el formato de la competición, o un Real Oviedo Moderno que se metía en el grupo por el ascenso a Liga Iberdrola, aunque ya no tiene posibilidades, pero sí se va a convertir en juez del ascenso porque viaja al campo del Alavés el próximo domingo en la penúltima jornada. Pero donde todo está decidido es en el otro grupo de la Liga Reto Iberdrola, el grupo Norte D, en el que el Villarreal ha conseguido matemáticamente el ascenso cuando todavía faltaban 3 jornadas para el final de la liga, y en el equipo amarillo, con las groguetes, está una centrocampista asturiana que llegaba este verano a Villarreal y que en menos de un año ya tiene el ascenso en sus manos. Ella es María Cienfuegos Baragaño. María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues aquí estamos, todavía un poco de resaca emocional de ese ascenso, la verdad.
Resaca, ¿no? Porque lo habéis celebrado por todo lo alto.
Pues sí, como para no. Además, yo creo que durante toda la temporada es una cosa que nos estamos mereciendo y cómo no lo vamos a celebrar.
Una temporada para celebrar, porque ha sido inmaculada. Una sola derrota, y es que en las jornadas que os quedan es que incluso os podéis permitir el lujo incluso de perder algún partido. Pero yo creo que ni eso vais a hacer, ¿no?
No, a ver, al fin y al cabo, cuando llevas toda una temporada perdiendo tan pocos puntos y en concreto perdiendo solamente un partido, lo que quieres es, además somos un equipo súper ambicioso, es seguir así toda la temporada. Yo creo que nosotras como jugadores y como cuerpo técnico ahora mismo no nos vamos a relajar. Si nos quedan, pues vamos a ir a por los 3 puntos. Eso no va a haber duda de ello.
Seguro que sí. Bueno, tú con el Oviedo también ganaste 2 ligas en segunda. Jugaste el playoff, pero te faltó el ascenso, ¿no?
Sí, yo con el Oviedo, bueno, tuve muy buenos años donde tuve 2 playoffs que por circunstancias, pues hoy es fútbol y puedes o ganar o perder. Pues esos 2 playoffs no surgió la victoria, y el que pudimos subir a primera era una espinita que yo siempre tuve clavada un poco, ¿no? Que yo siempre quise subir a primera. Y pues mira, tuve la suerte, o tampoco suerte yo creo, sino que de todo el trabajo que llevo haciendo también durante estos años, fue venirme aquí al Villarreal, a un club pues muy bueno, la verdad, que me supo acoger muy bien. Y en mi primer año aquí pues pude subir con ellos a primera.
Bueno, es que en menos de un año has llegado y tienes ya ese ascenso y lo has vivido por todo lo alto, como nos decías, pero en esos momentos, cuando acaba el partido ante el Cáceres. Bueno, la fiesta, no sé, me imagino que la emoción no podíais conteneros, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que miras, yo creo, por lo menos yo, fue en mi familia, que fue la que tanto en Oviedo como aquí estuvo pendiente de mí, la que me ayudó, la que siempre me apoyó, y en concreto a mis padres, lógicamente, no solamente aquí, sino en Oviedo, eran los encargados de, cuando todavía era menor de edad, llevarme al campo a entrenar, a jugar. Y aquí, pues hoy es un año que es mi primer año fuera y se nota, es cuando más se nota la ausencia de ellos, y te acuerdas de ellos básicamente y del trabajo hecho.
Pero los teníais ahí en la grada, ¿no? Estaban los dos, Jesús y Patricia.
Sí, tuve la suerte de que se pudieran venir, y para mí fue todavía aún más especial.
Más especial porque ¿cuántas horas y horas habrá pasado tu madre en las gradas esperando que terminases tu entrenamiento, ¿no? Al margen de los partidos.
Pues no lo quiero ni saber, yo prefiero más no saberlo, pero yo lo tengo muy en cuenta, la verdad, y les tengo que agradecer todo a ellos, todo.
No sé si el domingo pasado, que era el Día de la Madre, tuviste la oportunidad de poder disfrutarlo con ella.
No tuve el placer, la verdad. Mira que teníamos descanso, pero quieras que no, tal como está ahora mismo la situación con la pandemia y todo, y que no es la que está aquí al lado, estoy en Villarreal y ella está en Asturias, entonces no pude celebrarlo con ella cerca, pero sí que alguna cosa, algún detalle sí tuve.
Hombre, me imagino que sí, que eso no habrá faltado nunca, y este año que estás tan lejos, menos. Me imagino que te apetecía mucho más todavía sentirla un poquito más cerca. Pero en esta temporada, además, al margen de estar lejos, Tú has conseguido el ascenso, lo tienes ahí. Además, estabas en el campo en el momento en que acabó ese partido ante el Cáceres, en el que erais matemáticamente equipo de primera división. Pero no ha sido una temporada fácil para ti, ¿no? Porque después de muchos años en el fútbol, has empezado a tener lesiones.
Sí, justo mi primer año pues fuera de casa, me vienen todas las lesiones que no he tenido nunca, yo creo. Empecé en pretemporada no la pude hacer entera por el cuádriceps. Llego a entrar en cuando justo empieza la liga, puedo volver a jugar. Y nada, después de cinco partidos, yo creo, me vuelvo a lesionar. Llega el parón de Navidades, me recupero en ese parón de Navidades y mi primer partido que vuelvo, pues tengo una recaída que hago todavía más, un poco más densa o más grave esa lesión, y tengo que estar como 2 meses parada.
Claro, porque
y pues nada, he vuelto hace 3 partidos y pues nada, yo creo que es un año que me ha servido para aprender muchísimo y para valorar muchas cosas que yo creo que antes no las valoraba del todo.
¿Qué cosas eran las que no valorabas tanto como dices tú?
Pues no valoraba a lo mejor muchas cosas de poder tener servicios médicos que te ayudan en todo. Se lo tengo que agradecer todo, sobre todo a mi fisio, a valorar eso, a tener eso, a simplemente a ir y entrenar y no tener que estar en una sala tratándote, a valorar cada minuto de lo que estás entrenando y de lo que estás jugando, sobre todo.
Eso es lo que te das cuenta cuando no lo tienes, es cuando lo echas en falta, el saber que estar perfectamente bien y poder salir, porque claro, es que te has perdido por lo menos 7 u 8 partidos de esta liga que te has tenido que perder por la lesión. Yo no sé si esa salida del confinamiento, de haber estado paradas, de cambiar, de irte en verano a Villarreal, volver al campo, te han podido afectar para que hayan llegado esas lesiones.
Sí, ha sido, o sea, es que han sido muchos cambios en muy poco tiempo. Me vengo para otro tipo de ciudad, donde el clima incluso cambias, donde metes una intensidad más de entrenos, donde además lo que tú bien dices, vienes de un confinamiento en el que tu cuerpo pasa de estar todos los días casi entrenando a entrenar lo máximo que puedes hacer en casa. Entonces se junta un poco todo, yo creo, y que bueno, que era muy joven antes. Y las lesiones hay que tener en cuenta que siempre van a aparecer en el fútbol. Mientras esté mi carrera, van a seguir apareciendo.
Eres muy joven antes, eres muy joven ahora, acabas de cumplir 20 años, ¿no?
Dime.
Digo que dices que eras muy joven antes, eres muy joven ahora, que acabas de cumplir 20 años.
Sí, acabo de cumplir 20 años, por eso te digo que ahora es cuando va a tender más a venirme las lesiones y tengo que acostumbrarme a ello. Antes era una cosa ya como muy a lo lejano, que eso, yo nunca me voy a lesionar. Yo tenía que decir eso, yo nunca me voy a lesionar. Y mira, yo creo que por decir eso me ha venido todo de una.
Hombre, esperemos que no, y ya, porque ya estás totalmente recuperada. Estos tres, los últimos partidos has jugado en la segunda parte, te ha sacado la entrenadora. Me imagino que para que empieces a coger un poco de ritmo de competición, ¿no?
Sí, al fin y al cabo llevo 2 meses parada. Y más después lo que estuve anteriormente. Entonces, mi cuerpo tiene que ir adaptándose poco a poco, y más cuando tuve una recaída. Pero bueno, los futbolistas siempre somos muy egoístas, siempre queremos más, y claro, pero bueno, ya estoy totalmente recuperada, ya me siento muchísimo mejor, ya me siento mucho más adaptada al juego, ya me siento más en el equipo y más siendo yo.
Vamos, que la pena es que ya se acaba la liga, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que muchas compañeras me hace gracia porque dicen que ya se empiezan a notar las alturas de la temporada, ya que ya el cuerpo ya está cansado, y a mí me hace gracia porque lo que para ellas ya casi está acabando, para mí está empezando prácticamente. Y claro, estos partidos para mí son como si aún no hubiéramos conseguido ese ascenso, la verdad, yo los afronto así.
Sí, porque tienes de cara, me imagino, que a la siguiente temporada querrás dejar buenas sensaciones, ¿no?, para poder empezar con mejor pie la siguiente.
Pues sí, más que demostrar es yo sentirme a gusto, volver a sentirme a gusto y ser quien soy, la verdad. Y lógicamente pues acabar bien la temporada y poder decir, mira, pues he acabado en el nivel que yo puedo rendir.
Me imagino que después de, evidentemente, tienes el ascenso en la mano, ese ascenso que tú buscabas, y haber visto que el Oviedo moderno, el que tú te has formado como jugadora, que ha tenido todo ese maremoto que hubo en el cuadro técnico después de justo de irte tú, todos los cambios en la plantilla, me imagino que, no sé, no te arrepientes evidentemente, pero no sé si te alegras de haber tomado la decisión de coger las maletas e irte tan lejos.
Hombre, lógicamente arrepentir no me arrepiento, pero porque es una decisión, aunque no hayamos ascendido con el Villarreal, es una cosa que no me hubiera arrepentido, porque empezando es una decisión que he tomado y yo en ese momento consideraba que tenía que hacer un cambio. No me vine por aquí para ascender con el Villarreal, me vine para ver otra cosa, para ver otro fútbol, y así ha sido. Me he encontrado con la suerte, como digo, y también con el premio de todo el trabajo que llevamos haciendo, tanto el equipo como yo antes. Entonces, arrepentir lo que es arrepentirse, no.
No, además, uno no debe nunca arrepentirse de lo que hace y de lo que decide, porque el que nunca se arrepiente es que nunca ha hecho nada. Esa es una frase que repito muchas veces, porque
correcto,
creo que es así. El que no se arrepiente es que nunca ha hecho nada. Pero al margen del fútbol, tú estás estudiando también allí en Villarreal,
sí,
¿no?
Sí, estoy haciendo las oposiciones para Guardia Civil. Y nada, al entrenar por las mañanas, pues por las tardes intento hacerme algún hueco, porque también estoy entrenando a niñas aquí en la escuela del Villarreal.
¿Te has sacado también o te quieres formar para ser entrenadora?
Pues mira, es una cosa que sinceramente yo no me veía de entrenadora, no me veía, no sé si es porque me veía también muy joven y solamente me veía como jugadora, pero este es mi primer año entrenando, estoy como segunda entrenadora y estoy aprendiendo yo también, lógicamente, pero es una cosa que le estoy cogiendo el gustillo, la verdad, a ser entrenadora, me gusta, y sobre todo de cantera, de niñas pequeñas, me gusta.
Bueno, y es que nos hacen falta muchas, porque ya ves que si miras a las plantillas, tú tienes la suerte, ¿no?, de que miras al banquillo y ves una entrenadora, pero normalmente
sí,
contra el resto de equipos a los que te enfrentabas, pues difícilmente vas a encontrar, porque creo que ahora mismo hay 5 en toda la Reto Iberdrola.
Sí, creo que si cuentas a Sara ahora, creo que son 5, creo.
Pues
exactamente,
sí.
No me sé el número.
Creo que sí, que son 5 de 34 equipos, con lo cual hacen
sí,
falta que lleguéis muchas más jugadoras que acaba vuestra etapa deportiva y que podáis pasar a los banquillos.
Sí, al fin y al cabo yo creo que es un poco como el fútbol en sí, ¿no? Escasea fútbol femenino, ahora está emergiendo y lógicamente ahora van a ir surgiendo más entrenadoras. Eso va a ir con el crecimiento del fútbol femenino, yo creo.
Debería ir, pero me has dicho que estás estudiando para ser guardia civil. ¿De dónde te viene
sí,
a ti esa vocación?
Oh, pues mira, sinceramente no me viene de nada en específico. Es una cosa que he querido hacer desde pequeña, siempre. Además, es una cosa que tienes la policía y la guardia civil, pero yo de pequeña decía, no, yo policía no, yo quiero ser guardia civil. Y la verdad que no te sé decir exactamente. Yo creo que algo me tuvo que llamar la atención de pequeña, que no te sé decir qué. Y pues me dio por eso. Y con el tiempo pues me fue gustando más.
Bueno, debe ser que en Langreo veías muchos guardias civiles y te llamaba la atención cómo trabajaban.
O me gustaba el verde, a saber.
Sí, el tricornio no sé yo si te gustaría mucho.
No, no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que por eso no.
Por eso no. Pero la pasión por el fútbol sí te viene de casa, ¿no?
Sí, por parte sobre todo de la familia de mi padre. Yo creo que todos han practicado el fútbol a un más nivel o a menos, pero todos lo han practicado, la verdad.
Y tú empezaste en Langreo, pero empezaste en el colegio.
Sí, comencé en el equipo del colegio, que era Eulalia Álvarez, y comencé con 5 o 6 añitos, en pista. Y ahí estuve hasta la edad de infantiles, que me fui al Oviedo Moderno.
Y allí me imagino que sería un equipo mixto, ¿no?
Sí, allí era un equipo mixto, sí. Ahí,
¿Y eras la única chica o tenías más compañeras?
No, eran todo amigos. La mayoría eran mis amigos y la única era yo.
O sea que te tocaría jugar en campos que no tenías ni vestuario para ti.
Para mí, eso ya te digo yo que no, me tocaba o en el del árbitro, antes de que se duchase el árbitro, o antes de que se duchasen mis compañeras, o después, como surgiese, vamos.
Según te tocaba, ¿no? Hasta que llegaste al Oviedo Moderno, que es donde realmente tienes tus raíces futbolísticas, ¿no?
Sí, yo siempre lo he dicho que al Oviedo le debo todo. Fueron ellos los que me llamaron para ir allí y donde he aprendido todo lo que ahora mismo sé de fútbol. Sigo aprendiendo, pero ahí es donde yo he nacido prácticamente y les tengo muchísimo cariño a todos, tanto entrenadores como directiva y jugadoras, incluso amigas que he hecho allí.
¿Y qué es lo que más echas de menos ahora que estás tan lejos?
¿Qué echo de menos del Oviedo? Pues al fin y al
Bueno,
cabo, un
del
poco.
Oviedo, del fútbol o de la vida que tú tenías aquí.
Lógicamente, la cercanía con los seres queridos que tienes, tanto familia como amigos, lógicamente. Pero es una cosa que yo siempre a partir de este año lo he dicho, que yo creo que todo jugador necesita salir un poco de su zona de
De
confort, por así
confort.
decirlo. Y yo ahí en Oviedo ya creo que necesitaba un cambio, yo tanto para mí como persona como futbolista.
Para crecer, para
Sí.
salir y ver realmente dónde tenías el techo que todavía no lo has tocado, o creo que todavía no lo has tocado, pero
Esperemos que no.
no, pero es que la próxima temporada te va a tocar jugar en una liga profesionalizada, según anuncian, porque no sabemos realmente cómo se va a materializar y no sé qué va a significar eso para ti.
Bueno, al fin y al cabo vas a jugar en la máxima categoría del fútbol español femenino. O sea, vas a jugar contra un equipo que ahora mismo se ha metido en la final de la Champions. Equipos que llevan años trabajando con el fútbol femenino, que tienen unas muy buenas jugadoras y que, lógicamente, tanto yo como mis compañeras sabemos que son dos, tres marchas más que lo que se lleva en segunda. Pero yo creo que el equipo está preparado para ello, sin ninguna duda, lo llevamos demostrando durante toda la temporada.
Bueno, y ahora habrá que ver si el Villarreal sigue confiando en Sara Monforte, que es la que ha llevado al equipo a la máxima categoría.
Pues ojalá sí, la verdad, ojalá sí. Es una entrenadora que este año me ha hecho aprender, yo creo que es el año que más he aprendido de fútbol, sinceramente. En muy poco tiempo he aprendido cosas que incluso antes no se me hubiesen pasado por la cabeza. Ya no solamente de fútbol, sino a la hora de saber llevar un equipo. Ella tiene un máster, sinceramente. Y mira que parece que porque es ahora mi entrenadora y todo esto, pero la verdad que es una entrenadora con la que aprendes muchas cosas. No solamente de fútbol, sino en general todo. Te da un porqué a todo y eso es muy importante. Poder jugar sabiendo lo que haces y por qué lo haces, eso te da un plus más.
¿Es la primera vez que tenías a una entrenadora?
Sí, la primera vez. Siempre tuve entrenadores. Sí.
Y por lo que veo, te está haciendo mucho más fácil ese cambio, ¿no? El irte tan lejos de casa y un equipo nuevo con muchas expectativas, como ha demostrado además con ese ascenso, tenerla a ella para ti ha sido pues como un brazo de acompañamiento, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, yo para venirme aquí hablé con ella y según salí de mi habitación de hablar con ella, yo le dije a mi madre, mamá, yo me voy al Villarreal. Sin ninguna duda, solamente con hablar con ella media hora, tres cuartos de hora, lo que fuese. Porque es lo que te digo, sabe de fútbol, sabe cómo tener que decirte las cosas para que aprendas y la verdad que lo que te digo, que tiene un máster en el fútbol, para mí tiene un máster.
Tiene un máster y habláis el mismo idioma, que es muy importante también muchas veces cuando estás en un equipo, ¿no? Que os entendáis y parece ser que con Sara Monforte hay entendimiento total y absoluto. Y no sé, María Cienfuegos, el año que viene te veremos también vestida de amarillo.
Esperemos que sí. Yo por mí sí, claro, lógicamente, ¿no? Es un club en el que estoy muy a gusto. La verdad me ha acogido genial. Tanto jugadoras como directiva, cuerpo técnico, estoy vamos, les debo todo y más este año. Y pues lógicamente me encantaría jugar con el Villarreal en primera división, pero bueno, ya se verá.
Pues
Ya se irá viendo.
se irá viendo, quedan unos meses por delante, pero esperemos que sí, que veamos a esa María Cienfuegos Baragaño, esa langreana formada en el Oviedo moderno, jugar en la primera división, porque el Oviedo este año imposible, ya no tiene nada que hacer para el ascenso, pero ojalá que te veamos a ti, igual que hemos visto a otras como María Méndez o como Lucía González, salir de ese Oviedo para jugar en la máxima categoría del fútbol nacional. María, gracias por atender nuestra llamada y a seguir creciendo.
A ti, muchas gracias.
Para ser cielo al caminar, luchando contra la tormenta, sangraré. Soy consciente que después de tropezar voy a caer. Lloraremos de rabia y dolor, lucharemos por amor. Después de cada golpe lloraré, después seré más fuerte otra vez.
Seguimos con fútbol, pero del ascenso nos vamos al grupo del descenso en el que está el Sporting de Gijón, pero que esta semana recibía una gran noticia porque su delantera, Erika González Lombídez, ha sido convocada por la selección española sub-19. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy contenta, muy buenas, muy contenta estoy.
Me imagino que estarás feliz porque tú ya habías estado con la sub-16 y la sub-17, pero te faltaba dar el salto, ¿no?
Claro, y joder, pasar de la sub-16 y la sub-17 a pasar a una convocatoria con la sub-19 es un salto grande, que hace ilusión.
Hace mucho. Eso quiere decir que estás teniendo una buena temporada con tu equipo.
Pues sí. En general el equipo está yendo bien y pues eso ayuda a que individualmente pues yo también esté mejorando mucho y esté aprendiendo y avanzando, dando pasos grandes.
Bueno, en los últimos partidos has tenido, sobre todo en la semana pasada, tenías muchas oportunidades que la pena no conseguiste, ¿no?, transformar.
Pues sí, sobre todo la semana pasada, los últimos partidos, pues los resultados no nos están acompañando y no estamos consiguiendo hacer gol, pero bueno, el equipo está trabajando bien, estoy trabajando bien y creo que estas últimas finales que nos quedan conseguiremos sacarlo adelante para conseguir el objetivo.
Claro, porque son finales todas por evitar un descenso que ya teníais casi muy lejos, pero que se os ha complicado en el último momento.
Pues sí, como te digo, estos últimos resultados, los últimos partidos no están acompañando mucho al trabajo del equipo y lo bien que lo estamos haciendo en los partidos, pero bueno, al final es fútbol y no siempre te acompaña el resultado, entonces tenemos que seguir trabajando y transformar eso en goles y en victorias.
Y en victorias. Bueno, tú ya estás, ¿esta es tu segunda o tercera temporada con el primer equipo?
Esta es mi segunda temporada en el primer equipo.
En el primero. ¿Ya has notado mucho el cambio a la Liga Reto Iberdrola?
La verdad es que sí. Ya el año pasado, que bueno, teníamos un equipo que no competía igual que este año, pero el salto, llegabas de jugar en contra equipos de Asturias, contra casi equipos que no son del todo profesionales, pasas a jugar contra equipos profesionales y claro que se nota.
Se nota muchísimo, ¿no? Porque tú estabas ya en el cuadro sportinguista, pero tú no has empezado ahí, ¿no? Tú empezaste en la localidad de... Tú eres de Colombres, ¿verdad?
Yo empecé en Colombres, en el poli de Colombres empecé a jugar.
¿Pero jugabas a fútbol o a fútbol sala?
Fútbol sala.
Fútbol sala. ¿Y cuándo das el paso al fútbol grande?
Pues paso a campo con el Llanes de aquí, cerca de Riva de Deva. Pasó a fútbol 7 con el Llanes. Y después pasó por varios equipos más antes de llegar al Sporting.
Y sí, porque estuviste también en el Gijón Industrial, creo.
Eso es.
Y no sé si llegaste al Oviedo, exactamente. En el Oviedo Moderno también estuviste, pero ya con 15 años te fuiste al Sporting.
Eso es, el segundo año de infantiles me vine al Sporting. Y desde entonces...
¿Te gustaba más el Sporting que el Oviedo o te pillaba mejor para desplazarte?
Ambas cosas. Siempre fui desde pequeña del Sporting, la verdad. Nunca dije lo contrario y cuando me llamó el Sporting me hizo pues una ilusión tremenda. Y me costó dejar el equipo por las compañeras y demás, pero al final el Sporting era el equipo que quería estar y bueno, pues para allá fui.
Bueno, no sé si sigues coincidiendo ahora cuando llega el derbi, aunque ahora en esta fase ya nos toca jugar en la primera. ¿Sí? ¿Sigues coincidiendo con antiguas compañeras del Oviedo?
Sí, sigo coincidiendo y desde que me fui del Sporting coincido con ellas en todos los derbis.
¿Y cómo se lleva eso?
Pues bien, en el campo al final no somos amigos de nadie, pero fuera del campo termina el partido y bueno, pues un abrazo y alegrándonos de volver a encontrarnos en el campo.
Eso es lo principal, que una vez que se sale del campo se acabó, ya no sois rivales, sino que sois compañeras, ¿no? Sois futbolistas y sois amigas, que es lo que tiene el deporte, ¿verdad?
Pues sí, es lo mejor que te puede dar el deporte, el volver a encontrarte con alguien que conociste gracias a él en otro momento por las mismas o en equipos rivales o lo que sea, pero volverte a encontrar con una persona que conociste gracias a ese deporte es una maravilla.
Es una maravilla, pero este año que no os habéis podido meter en el grupo de cabeza, que tenéis que luchar por mantener la categoría, no sé cómo estás llevando la situación, sobre todo por lo difícil que está siendo esta temporada con el tema del COVID. Tuvisteis varios aplazamientos, tuvisteis también vosotras algún positivo. Me imagino que eso no es precisamente lo más adecuado para unas deportistas, ¿no?, que están intentando dar lo mejor de sí en el campo.
Pues sí, al final todo el mundo que está trabajando en el mundo del deporte y demás lo está viviendo, además de todos los jugadores y jugadoras de fútbol, pues estar trabajando día a día, cada entrenamiento, cada semana, para que después pueda llegar el fin de semana y que te digan que no puedes jugar porque hay un positivo o lo que sea, es un poco agobiante, pero al final nos tenemos que adaptar a todo lo que venga y ahora toca adaptarse a esto, que ojalá pase pronto y volvamos a la normalidad.
Bueno, y ahora que como te ha llegado ese regalo inesperado de la... ¿O si te esperabas tú esa convocatoria de la sub-19?
A ver, yo nunca me espero una convocatoria de la selección española. Al final, pues sí que trabajo para ir mejorando y que la española y equipos de fuera, evidentemente, se fijen en mí para seguir dando pasos en el fútbol. Pero sí que al convocarme la primera vez, pues esta vez quizás me lo esperaba un poco más que la anterior.
Bueno, eso quiere decir que te estás viendo que estás funcionando, que estás dando lo que tú crees que puedes dar al fútbol, o tú crees que puedes dar todavía un poco más.
No sé, tengo 16 años y estoy todavía aprendiendo, y tengo la suerte de en el equipo tener gente en la que me puedo apoyar y de la que puedo aprender por más veteranía. Y bueno, poco a poco yo creo que doy mi 100% cada entrenamiento y cada partido, intentando pues eso, seguir dando pasos y subiendo el nivel cada partido y cada entrenamiento.
Claro, pero con 16 años, que no te llame la sub-17, sino que te llame la sub-19, quiere decir que vas a tener que bregarte con jugadoras que son un poquito mayores, igual tienen un punto más que tú.
Bueno, al final la edad en el equipo es donde más se nota en la temporada, porque al final las selecciones, bueno, al final casi todas las jugadoras somos de la misma edad, pero en temporada con el equipo te enfrentas contra equipos que pues puedes enfrentarte contra gente de tu misma edad, pero normalmente hay gente más veterana y ahí es donde sí que te enfrentas contra gente más mayor que tú.
Claro, porque en este año, ¿cuál ha sido para ti, por ejemplo, no sé si en la primera o en la segunda fase, cuál ha sido el partido del equipo que has visto tú más complicado?
Para mí el equipo más complicado contra el que nos enfrentamos no fue un equipo veterano, que se diga, bastante, o sea, al contrario, es un equipo joven. El Athletic de Bilbao, que nos enfrentamos este finde contra ellas.
El Athletic B.
Para mí fue el equipo más disputado, el partido más difícil de competir, sin duda.
O sea, ese ha sido el más duro. Me llama la atención, sabiendo los equipos que había esta temporada, por lo menos en la primera fase. La segunda fase es distinta para vosotras.
Pues sí, pero personalmente creo que el Athletic de Bilbao creo que fue el equipo que más nos hizo competir y nos hizo trabajar el resultado. Y bueno, al final igual le preguntas a otra jugadora y te dice que otro equipo, pero personalmente creo que el Bilbao fue el peor equipo, o sea, el mejor equipo contra el que nos enfrentamos.
¿Para ti es más fácil jugar contra un equipo que te pone tantos problemas como el Athletic de Bilbao? Me refiero a la hora de hacer fútbol. ¿Es mucho mejor jugar con un equipo que sea de tu mismo nivel que con uno a lo mejor que te parece que puede ser de un nivel inferior y que es más fácil ganar y ahí es donde te puede llegar la sorpresa?
Pues como en todo, al final es mucho tener cabeza. Y sí es verdad que cuando tú vas a enfrentarte contra un equipo que por números, clasificación, ves que está muy por debajo de ti, inconscientemente te confías. Y ahí es donde se ve la gente profesional y la gente que no lo es. Y hay que aprender a... El fútbol es mucho eso, aprender a saber que hay que estar siempre al 100% y hay que dar lo mejor de ti siempre. Enfrentes contra quien te enfrentes. Pero sí es verdad que, bueno, al final, inconscientemente, a veces no podemos controlar el, pues este equipo va muy por debajo de nosotras y te relajas, pero eso es lo que no debemos hacer.
¿Y a ti en el campo te gusta más crear jugada de gol o meter los goles? Aunque meter los goles ya sabemos que le gusta a todo el mundo, pero ¿a ti qué es lo que más te gusta o mejor se te da?
Yo siempre... dije que me gusta mucho más abrazar a la compañera si soy yo la que le doy el pase que meterlo yo y que me abracen a mí.
Eso está bien, o sea, eso te eres de dar, ¿no?
Sí, además creo que es de los puntos más fuertes que tengo, que soy, o sea, no soy una delantera de que tenga mucho gol, pero sí creo bastantes jugadas de gol. Aunque poco a poco tengo que ir mejorando ambas cosas.
Y eso es importante apreciarlo también, ¿no? Porque al final se lleva el titular quien marca el gol, pero para que se marque ese gol tiene que haber alguien que dé el pase final, aunque no haya sido, a no ser que sea de esas circunstancias, ¿no? Que se hacen la jugada, yo me lo como, yo me lo guiso, sino que pues, esos pases maravillosos que llegan o que te llevas a esa defensa para dejarle el área libre a quien vaya a marcar ese gol, ¿no?
Pues sí, al final, por suerte, por desgracia, si eres tú el que da la ocasión de gol, detrás de un gol hay mucho, mucho trabajo de todo el equipo y al final, bueno, pues el que marca el gol siempre se lleva el titular, pero en el vestuario todo el mundo se sabe que un gol no viene solo por meter el balón dentro de la portería, al final hace falta robárselo al equipo contrario, hacer una jugada, crear espacios, pero bueno.
Todo, viene todo para una victoria que para eso es un deporte de equipo, que tenéis que jugar todas. Pero tú que tienes 16 años, ¿tienes que estar ahora mismo en primero de bachillerato o en qué curso estás?
Primero de bachiller.
Primero de bachiller. ¿Y cómo llevas el tema de los estudios, entrenamientos, partidos, fin de semana, viajes, etcétera?
Pues es difícil y cada vez más porque además de ir avanzando futbolísticamente, vas avanzando también en clase y no es lo mismo la ESO que pasar ahora a primero de bachiller. Y es difícil compaginarlo todo, pero bueno, al final, como te decía antes, hay que saber adaptarse a todo y esto pues es otro reto, entre comillas, al que me tengo que adaptar.
Me imagino que es un reto que quieres que se repita durante varias temporadas todavía, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
Sí, te queda. Bueno, el año que viene va a ser muy complicado porque el segundo de bachillerato no es precisamente fácil.
Pues no tiene pinta. Yo escucho hablar de ello y tiemblo.
Y tiemblas. ¿Qué tal se te dan los estudios? ¿Te gusta estudiar o te gusta más jugar a fútbol?
No me gusta nada estudiar, pero bueno, al final es lo que toca.
Es lo que hay que hacer. Si no te gusta nada estudiar, no sé si estás pensando en lo que vayas a estudiar después o prefieres dedicarte ya a buscar una vía profesional.
Sí que busco, lo primero que busco es una vía profesional en el fútbol y conseguir llegar al máximo nivel, pero más sabiendo que soy una mujer y que si en el caso de que ojalá que ocurra llegue arriba del todo, nunca voy a vivir completamente del fútbol. Sí es verdad que esto está avanzando bastante y cada vez hay más dinero en el mundo del fútbol femenino, pero bueno, nunca puedo dejar los estudios porque no voy a saber ni qué va a pasar, ni qué va a ser de mí, ni si me voy a lesionar, si voy a llegar arriba o si me quedaré aquí.
Claro, hay que tener un plan B porque tú, por mucho que des lo máximo que puedas intentar llegar, por desgracia puede llegar esa lesión que nadie quiere y que se te pueda acabar la carrera deportiva.
Eso es lo difícil del fútbol, que nunca sabes qué te va a pasar o qué va a pasar, entonces siempre tienes que estar preparado para todo y los estudios son algo esencial que no puedo dejar.
Bueno,
y hay que sacar.
Hay que sacar. ¿Tienes ya hecha la maleta para irte a Madrid con la selección?
Todavía no, no hay prisa.
No hay ninguna prisa, pero seguro que no sé si
ganas
te...
muchísimas.
Ganas todas, ¿no? Por ir allí. ¿Qué te esperas? ¿Conoces al resto de la convocatoria? ¿Ya has coincidido con ellas alguna otra vez o va a ser nuevo para ti?
Hay un par de jugadoras que no conozco, pero por lo general el 90% son todas ya compañeras de otras convocatorias.
Pues esperemos que en esa convocatoria dejes el pabellón muy alto y que vuelva a caer esa lista, aparecer el nombre de Erika González Lombídez, jugadora, la delantera del Sporting de Gijón con la selección nacional, ahora con la sub-19. Vamos a ver si sigues creciendo y siguen llegando las llamadas a esa puerta, ¿no? La de Erika González. Erika, pues mucha suerte en lo que os queda de temporada y ojalá de verdad que aguantéis, que el equipo no decaiga y que podáis asegurar la permanencia una temporada más en la Liga Reto Iberdrola.
Pues ojalá que sí, yo confío en que va a ser así. Muchas gracias.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas.
Cambiamos radicalmente de tema, dejamos el fútbol, esas dos futbolistas y esas magníficas noticias del ascenso de María Cienfuegos con el Villarreal a la Liga Iberdrola y la convocatoria de Erika González con la que acabamos de hablar con la selección sub-19, pero hay otra buena noticia para el deporte asturiano, para este programa que está dedicado a las mujeres del deporte, porque ha llegado una sexta mujer a la presidencia de una federación deportiva asturiana. Eva Díaz Mesa es la nueva presidenta de la Federación Asturiana de Esgrima. Es la sexta en llegar en una legislatura, un ciclo olímpico en el que tenemos casi, vamos a decirlo así porque es así, un récord de mujeres al frente de federaciones asturianas. Ese total de 6 porque se ha sumado Eva Díaz, a las que ya conocíamos y que habían pasado por estos micrófonos, como les decía al principio. Ana Palacios en hípica, Belén Rodríguez de Alba en luchas olímpicas, Raquel Agúndez en fútbol americano, Cristina Tuya en béisbol y softball, Lucía Noriega, que ya estaba en deportes de invierno, y ahora que llega Eva Díaz Mesa Esgrima y con la que vamos a hablar a continuación. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Gracias por llamarme, por contar conmigo y con la esgrima en este caso.
Con la esgrima, es que no hacía mucho que habíamos hablado con Eliana antes de dejar la presidencia, que nos anunciaba que la dejaba, pero bueno, nos anunciaba que la iba a dejar, pero parece que no la ha dejado del todo, ¿no? Que se va de la mano contigo a esa nueva junta directiva.
Eso es. Eliana sigue formando parte de la junta directiva, en este caso como vicepresidenta, y muy, muy de la mano conmigo. O sea, no la vamos a llamar presidenta porque no figura, pero realmente me está ayudando muchísimo y desde luego en estos primeros pasos, como quien dice, está llevando incluso ya la voz cantante, ¿no? No estamos tampoco tomando decisiones. Pero vaya, para decirme qué hay que hacer, qué no hay que hacer, con quién hay que hablar, por dónde ir, por dónde no ir, pues entonces al final la verdad que me está ayudando muchísimo y se lo agradezco enormemente.
Supongo que será muy importante para una federación que es pequeña, para un deporte que es pequeño en Asturias como es la esgrima, poder ir de la mano e intentar avanzar lo mejor posible, que no llegar de nuevas y no saber ni por dónde empezar, ¿no?
Totalmente, me imagino que en cualquier deporte, y lo que dices tú, Asturias al final no deja de ser una comunidad, en este caso una federación pequeña donde nos conocemos todos. La verdad que todos nos llevamos muy bien y además me he sentido muy arropada en el sentido de que todo el mundo, ¿no? Bueno, pues al final la Junta Directiva tiene que ser la que es, pero todo el mundo se ha ofrecido a ayudarme, todo el mundo se ofrece a colaborar, y ya no solamente entiendo yo que es por mí, ¿no? Sino por, bueno, pues eso, por el deporte. Entonces yo cuando pienso, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Andalucía acaban de también tener una Junta Directiva nueva, también hay una chica que se ha puesto a la cabeza, y le decía el otro día cuando le daba la enhorabuena y la bienvenida, digo yo, no quiero pensar cómo puede ser Andalucía, ¿no? Comunidad tan grande con tantos federados. Entonces, bueno, para bien o para mal, aquí en Asturias es eso, ¿no? Somos una federación pequeña y me he sentido, pues eso, muy arropada, tengo mucha colaboración y precisamente como no somos muchos, pues puedo escuchar a todos para ver qué sugerencias tienen, cómo podemos mejorar y cómo podemos ir avanzando.
Sí, bueno, y un poco de presión extra, ¿no? Cuando hay tanta colaboración, casi que te ves abocada a intentar, ¿no?, conseguir lo que también os habéis fijado, que no sé qué objetivos o si te has puesto tú algo para este ciclo que tienes al frente de la federación, si te has fijado unos objetivos claros.
Pues mira, el primer objetivo, la verdad que tengo que decir que es el que la federación no desaparezca y seguir con los mínimos que estábamos, ¿no? Bueno, eso como poco, porque precisamente por eso, porque somos una federación muy pequeña, al final todos colaboramos, pero dedicar el tiempo al 100% pues no se puede, ¿no? Porque todos tenemos el trabajo, tenemos la familia, como ya decía, ¿no? No es como otras federaciones donde a lo mejor la gente se dedica realmente a la esgrima y vive de la esgrima, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos. Entonces, pues en el sentido en el que a mí me toca, ¿no?, y que puedo hacer, pues sí, escuchar a todos y eso, y mantener por lo menos el mínimo. Te lo digo también porque en toda esta situación que hemos vivido del confinamiento y demás, pues bueno, la federación se nos ha venido un poco abajo en el sentido de cantidad de federados que estamos seguros que van a volver. Entonces, bueno, eso como objetivo mínimo, minimísimo, pero por supuesto queremos hacer muchas cosas más. El otro día yo comentaba, como tú decías, con Elena, que ahora mismo es la vicepresidenta en esta junta directiva, le decía que muchas veces, ¿no?, muchos años estamos escuchando, ay, ¿cuándo se va a hacer esto?, ay, ¿cuándo se va a hacer lo otro? Y yo tengo la sensación de que se escuchan muchas cosas que al final nunca se llegaron a hacer. Digo, bueno, no me parece tan complicado, pero después veremos, ¿no? Pero bueno, a ver si esas cosas que yo escuchaba, a ver si las puedo poner en marcha. Como por ejemplo, pues hacer más encuentros técnicos, ¿no? O sea, al final yo como he estado también en Galicia, he estado también en Madrid, sí que me doy cuenta de que es muy diferente cómo entrenan en un sitio, cómo entrenan en el otro, cuál es la perspectiva, ¿no? Y al final te puedes beneficiar mucho, puedes aprender mucho de esas formas distintas, ¿no? Si no, aquí en Asturias pues estamos en una situación, digamos, endogámica. Y al final, bueno, pues si tenemos unos errores, a lo mejor se me ocurre que estemos cayendo en los mismos. Claro, Entonces, la idea de traer, dime.
No, es que lo que estás comentando, tengo una colaboradora, Ana Emilia Menéndez, uh-huh, que ha sido atleta, que normalmente me hace la sección de atletismo y siempre comenta lo mismo. Donde hay un entrenador, donde hay un técnico, donde hay una persona que sabe, hay una escuela y crece el deporte. Y es verdad, uh-huh, ¿no? Y en uh-huh este caso, a lo mejor tú lo que dices, esos encuentros técnicos, es porque igual nos hacen falta más personas formadas o hace falta que se actualicen un poquito, ¿no? Que se pongan al día y que aprendan las nuevas técnicas a lo mejor de entrenamiento o lo que se está haciendo a otros niveles dentro de la esgrima en España o en el mundo.
Eso es. Sí, se trata de traer eso, gente de fuera y que nos aporte, ¿no?, otras ideas, otro punto de vista y siempre cosas para mejorar, que a lo mejor no hemos visto, pero ya no solamente dentro de la esgrima en sí, sino muchas veces para lo que es, digamos, la parte previa del calentamiento, de mejorar la coordinación, mejorar los reflejos, ¿no?, mejorar otros aspectos, a lo mejor, vamos a decir, psicomotrices, que permiten después mejorar en lo que es la técnica y en el propio deporte de esgrima, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si calentar es una tontería, todos calentamos igual, pues no.
No.
Hay distintos ejercicios y algunos pueden ser más apropiados de cara al deporte que es posible que hacemos.
Cierto es, pero estamos hablando con Eva Díaz Mesa, que es la nueva presidenta de la Federación Asturiana de Esgrima, pero claro, ¿qué relación tiene Eva Díaz Mesa con la esgrima? ¿De dónde sale Eva Díaz Mesa?
Pues mira, mi cuestión por la esgrima viene desde hace muchísimos años ya, muchísimos, desde pequeñita, y sobre todo ya después, a lo mejor desde adolescente. Y cuando tenía yo como unos 18 años, me enteré que había esgrima pues aquí en Oviedo, de mano de la universidad, me enteré que la había, pero se hacía en Gijón. Entonces, bueno, pues ahí quedó un poco en el olvido porque yo estaba viviendo en Oviedo y, bueno, no me planteaba en ese momento moverme. Después me fui a vivir a Galicia y allí estuve viviendo en Santiago de Compostela y, pues, un poco lo mismo, ¿no? Me enteré que allí en la universidad había esgrima. Bueno, pregunté, bueno, pues a lo mejor no pregunté con la inocencia de los 18 años o falta de conocimiento o, bueno, el caso es que yo tenía un poco miedo de comprometerme en un deporte que después a lo mejor no me gustaba, ¿no? Y el material, bueno, pues al final no deja de ser un coste. Entonces, bueno, pregunté y no me supieron decir si me dejaban el material, si no. Entonces, bueno, lo dejé en el olvido hasta que unos años después, con una amiga hablando con ella, me decía que ella estaba haciendo esgrima y que sin problema que fuera, que hablase con José Piñeiro, que es el que llevaba allí el club, la sala del Compostela Esgrima, y que ya no había ningún problema. Total, que fui y prácticamente hasta hoy, ¿no? Me dejaron el material, poco a poco fui haciéndome yo mi material. Allí pues entrenaba 2, incluso 3 días a la semana. Empecé a competir cuando estaba allí en el Compostela Esgrima y después ya, bueno, años más tarde me vine para aquí, para Oviedo otra vez, y me volví a encontrar un poco con la situación, y lo hablaba contigo, Cristina, el otro día, de que no, me costó, ¿no? También estamos, bueno, en cuando yo empecé, que tenía 18 años, directamente prácticamente, bueno, prácticamente no había internet, ¿no? No había manera de enterarse de las cosas. Después, cuando yo me vine para Oviedo, sí que había internet, pero aún así me costó muchísimo contactar y ver dónde había esgrima aquí. Sabía que había esgrima allí en Gijón, pero aquí no había manera. Yo no sé cómo terminé contactando con Carlos Casaprima, que era el que llevaba aquí la sala de armas de Oviedo, y empecé a entrenar aquí en Oviedo, un poco a medias, porque vine para aquí 3 meses, entrené 3 meses, después me volví para Santiago, y estuve así 2 o 3 años, hasta que ya me situé aquí en Oviedo, más o menos, o yo pensé que era definitivo. Y estuve entrenando aquí, primero de la mano de Carlos Casaprima, después de Alejandro Polo Paredes, que es el actual monitor que tenemos, el presidente en la sala de armas de Oviedo. Después, el año pasado, en la temporada 2019-2020, bueno, pues por cuestiones laborales, me trasladé a Madrid. Y bueno, también lo vi un poco lo que te decía antes, ¿no? Como la oportunidad de ver, pues eso, ¿no? Cómo se entrena en otro sitio, ver qué hay, ¿no? Madrid, que es un poco, no quiero llamarlo la meca, pero bueno, que desde luego no son los clubes pequeños en los que yo había estado entrenando, ¿no? Tanto cuando estuve en Santiago como aquí en Oviedo, o conociendo el club de Gijón, etcétera. Entonces, bueno, la verdad que emocionada, me recomendaron la sala de armas de Alcobendas, el CRAE, que la verdad que tiene muy buenos resultados en el ranking, y bueno, están especializados en el arma de la espada. Y bueno, pues ahí estuve un año con ellos. A pesar de la pandemia, lo organizaron muy, muy bien a través de videoconferencias, los entrenamientos, y aprendí mucho, lo que decíamos antes, vi formas distintas, ¿no? Incluso yo cuando actúo, digamos, en el lado de monitora, decía, oye, mira, esta acción se hace así. Y llegas para allí y te dicen que no, y yo, ¿cuántas veces habré dicho yo a la gente que esto está hecho mal, mal, fatal? Y ahora te enseñan que no, que esto también puede ser válido, ¿no? Y bueno, nada, por cuestiones otra vez laborales, volví para Oviedo y aquí estamos. Lo que pasa que, bueno, ahora acabo de empezar a entrenar, porque, bueno, con el tema de la pandemia solamente se podían hacer, primero no se podían entrenar, había que hacer un protocolo, cuando ya teníamos protocolo solamente en grupos pequeños, y la verdad que acabo de empezar a entrenar. Y a lo largo de toda esta trayectoria, pues ya te digo, entrenando, conociendo mucha gente, intentando, bueno, pues ver distintas técnicas, cómo es la estrategia, y también participando en distintos torneos, en distintos campeonatos, aunque bueno, cada vez sí que es verdad que a nivel de competición estoy más apagada, digamos, ¿no? Compito menos, pero bueno, ahí estamos.
Pero por lo que has comentado, tengo la sensación de que lo que necesitas en esa federación es que haya una mayor labor de difusión, ¿no? De visibilidad, para que, aunque seáis pocos los clubes que existen, creo que sois 3 los que estáis ahora mismo, ¿no?
Sí, ahora mismo 3.
Que por lo menos si hay cualquier niño, niña, chico, chica que quiere iniciarse en la esgrima, sepa dónde puede acudir y qué es lo que tiene que hacer, ¿no?
Sí, mira, perdona, corrijo, no somos 3, somos 4. Estaba echando las cuentas porque antes había un club en Luarca que ha desaparecido y entonces por eso me lié, somos 4. Estamos el club de armas de Gijón, la sala de armas de Oviedo, el club Ramón de Campoamor, que está en Navia, y el club Acade, la sala Acade, que se dedica más a la esgrima histórica, somos 4. Y lo que dices tú, sí que necesitamos más difusión, estamos... Es ahí, antes que me preguntabas por los objetivos, ¿no? Es un poco también el objetivo, ¿no? Darnos a conocer y crecer. De hecho, acabamos de crear un Instagram que nos lo estaban pidiendo algunas personas, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Al final, pues hay que dedicarle tiempo a las redes sociales, a lo mejor un tiempo que no teníamos, incluso a lo mejor un poco falta de conocimiento. Entonces, acabamos de crear el Instagram, que es Asturias Esgrima. Y la verdad que ya lo estamos moviendo, lo que te decía antes, Eliana, que nos está ayudando mucho, está ahí un poco moviéndolo, mirando a ver qué se publica, qué no se publica, y sobre todo con la ayuda de Sergio, de la Sala de Armas de Oviedo, al que también estamos muy muy agradecidos, ¿no?, por su colaboración y por haber tenido esta iniciativa, ¿no?, de llevarlo él un poco de la mano y no sobrecargar a la Junta Directiva, que es lo que te decía antes, ¿no? Al final estamos todos a lo mismo y se hacen muchas cosas, tenemos mucha colaboración para conseguir los objetivos fuera de lo que es la propia Junta.
Es que al final necesitas esa difusión y esa visibilidad, y esa cuenta que habéis abierto en Instagram os la va a dar, porque lo que no se conoce sabes que no existe. No es que sea real, pero es así, es la realidad es que lo que no se conoce al final no existe, que es lo que le pasa también a las mujeres del deporte, y por eso hacemos este programa, para daros voz, visibilidad, daros a conocer y que sepan que estáis ahí y que seguís creciendo y llegando a posiciones como las que has llegado tú, ¿no?, como presidenta de esa Federación de Esgrima, que me imagino que estarás, bueno, esperando a ver en qué condiciones puede empezar la próxima temporada para empezar a atraer más niños, niñas, chicos, chicas a ese deporte, ¿no?, que es la esgrima, que es lo principal, a través de la visibilidad. Y me imagino que también, que no te pase como te pasó a ti, ¿no?, que tenías la duda de si te tenías que comprar el material para poder empezar a practicarlo.
Eso es, eso es. Ahora mismo todas las salas, hasta donde yo sé, todos los clubs de Asturias tienen ese material inicial para poder, para que la gente venga, conozca y pruebe. ¿Qué te gusta? Obviamente hay que hacerse con el material, porque, bueno, pues al final, por cuestiones de, por un lado de higiene, por otro lado porque el material se rompe, etcétera, etcétera, y porque uno al final siempre está más cómodo con su material, ¿no? Cuando tienes tu espada, pues la escoges de una determinada forma, ¿no? Lo que es la empuñadura, me refiero. La tienes ajustada, si es más a la derecha, si es más a la izquierda, lo tienes todo más ajustado a ti, la careta también, que sea de tu tamaño, el guante, etcétera, etcétera. Entonces es importante. Y sí, darnos visibilidad. Tenemos Facebook también, aprovecho para decirlo, aparte del Instagram que nos acabamos de hacer ahora, y con los niños vamos muy poco a poco. En Oviedo, la Sala de Armas de Oviedo es la que más niños tiene. Y bueno, al final siempre que se va a los colegios, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer es acercarnos nosotros al no sé si decía, al usuario, ¿no?, al futuro tirador. Entonces, bueno, muy importante que nos acerquemos a los centros escolares para que desde pequeñitos nos conozcan. A partir de ahí nos conocen también sus padres, que es la primera vez que al final los que vienen son los padres, a lo mejor no son los niños. Y es un poco la manera de acercarse. De hecho, bueno, una de las primeras acciones que hemos hecho ahora con mi candidatura, ya que he sido nombrada presidenta, ha sido ir al Instituto Río Trubia. Estuvimos allí con los chavalitos de segundo de ESO. Entonces, bueno, tuvimos ahí un par de jornadas muy majas con ellos, y lo mismo, ¿no?, para dar a conocer el deporte en general, bueno, pues la importancia que tiene el deporte en el desarrollo de los niños y de los adolescentes, y en segundo lugar, pues dar a conocer la esgrima y a ver si se anima la gente y podemos seguir creciendo. Bueno, pues, y si no se animan ellos, pues eso, que comenten, ¿no? Que oye, pues hemos hecho esgrima, ostras, pues esto existe, sí, ¿dónde lo hiciste, dónde no lo hiciste? Y entonces al final pues va, que se vaya corriendo la voz, y que todos aquellos que no sepan que es una posibilidad, que lo conozcan, que sepa que está y que estamos abiertos desde los distintos clubs a acoger y a dar los primeros pasos y después ya llegar a las Olimpiadas si hace falta, ¿no? Que fue ahora hace poco el preolímpico en Madrid y las Olimpiadas están allá a la vuelta de la esquina.
Y es una pena que en ese preolímpico no hemos conseguido clasificar a ninguna tiradora.
No, mujeres no.
No tendremos a ninguna mujer. Bueno, y creo que tirador es uno solo, ¿no?
Que ella no tuvo que ir al preolímpico porque ya estaba seleccionado, Carlos, pero bueno, yo creo que los resultados igualmente, aunque no se consiguiera, digamos, la plaza final, yo creo que lo hicieron muy bien, y tanto los españoles como las españolas, yo creo que tenemos que estar orgullosos de esos resultados que se consiguieron.
Pues te queda mucho trabajo por delante, sí. Eva, tienes unos cuantos meses antes de que empiece la nueva temporada, ojalá que la pandemia os deje de trabajar y podáis ir a esos colegios a hacer la difusión y dar a conocer vuestro deporte para que siga creciendo la esgrima, pero de momento, bueno, nos alegramos que esa Federación Asturiana tiene una nueva presidenta y Eliana no se ha ido, sigue ahí como vicepresidenta, pero ahora es Eva Díaz Mesa la que dirige la esgrima en Asturias. Eva, enhorabuena por haber sido elegida y mucha suerte en el camino que te queda por recorrer.
Muchas gracias, muy amable.
Nos hemos quedado sin tiempo, pero la próxima semana volveremos con más mujeres del deporte y tendremos que hablar de tenis, de ese Open Mutua Madrid que ha tenido a Paula Badosa como una de las grandes protagonistas, llegando hasta semifinales y cayendo solo ante la número uno del mundo. Y esta semana hemos tenido también, además, el título de Liga del Perfumerías Avenida de Baloncesto con un nombre propio, el de su base Silvia Domínguez, que lleva desde la temporada 2010-2011 levantando el título de Liga en el equipo en el que ha jugado. Ahí es nada el récord de la base catalana. Nos despedimos con los saludos de Omar Caunedo en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallón. Les esperamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense mucho.